Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Se complica el panorama de los endosos en el PNP y para Elmer Román. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 9 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Radican contundente querella contra el PNP por parte del Republican Assembly por presuntas irregularidades en las candidaturas. Siguen saliendo casos de endosos a favor de Elmer Román sin que una persona esté firmando como exige la ley. Román se defiende sin explicar y dice que la controversia con la viuda de Hernández Colón es una estrategia de los populares. Se anticipan nuevas consolidaciones en los hospitales, lo que agravará aún más la crisis en el sector de la salud. Pugna en la industria lechera. Tres Monjitas y Suiza Dairy rechazan acusaciones de la Oril. Y hay una reunión de emergencia en el Capitolio para abordar la crisis de los desahucios y los altos costos de alquiler. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales y en las redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por las tres emisoras WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos pueden sintonizar por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. También nos escuchan por X61, que son dos emisoras, 610 AM 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país. También nos sintonizan desde Ponce en dos emisoras, la fuerte y la poderosa WPAB 550 AM y en FM, que es el Eco 93.1, además de que estamos por mundolatinopr.com, y una vez el programa sale del aire, queda grabado y está disponible en todos los formatos de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Hoy terminamos una semana que ha sido muy intensa de noticias, sobre todo en temas electorales y la controversia que no termina con la cuestión de los endosos en la Comisión Estatal de Elecciones, que tiene sumido en una crisis al Partido Nuevo Progresista. Trataron de mantener el control del discurso público, pero se les salió de las manos porque es evidente los problemas que tienen. Y hoy venimos con varias noticias sobre esto que usted no se la puede perder. Pero antes quiero comenzar el programa dándole un saludo muy afectuoso a toda la gente que está en sintonía con nosotros a través de todo Puerto Rico, los amigos en la diáspora que me han estado escribiendo muchísimo, gracias por su sintonía, la gente que escucha este programa a través de las plataformas digitales en Europa y en diferentes partes de los Estados Unidos que sintonizan a las emisoras por internet, así que le doy las gracias también a los puertorriqueños que están fuera, ¿verdad?, de la isla, que siempre tratan de unirse y mantenerse en contacto con lo que sucede en nuestro país. Gracias a todos. También quiero comenzar inmediatamente el programa, ya que terminamos una semana que ha sido muy intensa, dándole las gracias a los amigos con quien tuve el privilegio de compartir en el día de ayer la invitación que recibí de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Aguadilla, y estuvimos por allí dando una conferencia a los estudiantes del programa de Humanidades, gracias al profesor y escritor poeta puertorriqueño Alberto Martínez, que me invitó, y a todo el profesorado que estuvo allí, la rectora, los decanos, gracias por el recibimiento que me dieron, que fue tan efusivo, tan bonito, y me encantó haber participado, de haber estado con ustedes conversando sobre el periodismo, y más que nada pues las conversaciones que sostuvimos. Y de hecho quiero decirles a todos los que me están sintonizando que van a escuchar algunas entrevistas próximamente, porque quedé en que voy a hablar con algunos de estos profesores que están escribiendo o que han publicado libros muy importantes. De hecho, conversé con uno que publicó hace unos años el libro titulado El Partido Acción Cristiana, me refiero al profesor Carlos Mendoza Acevedo, que lo vamos a tener en este programa próximamente, porque hay unos paralelismos entre ese partido y lo que está pasando ahora mismo con el Proyecto Dignidad, y me parece fascinante para la discusión ahora antes de que empiecen las primarias, ¿verdad?, y la contienda electoral. Así que tuvimos un día muy bonito, muy hermoso, pero quiero también decir que después tuve la oportunidad de compartir en Arecibo con unas amistades que voy a dejarles saber más adelante, empresarias familias puertorriqueñas en Vaca Brava, y estuve hablando con unas amistades también, así que eso se lo voy a decir más adelante a ustedes, que se van a ir enterando sobre la marcha. Pero fue un día bien hermoso, y pues nada, quería comenzar de esa forma, porque la gente piensa que aquí en Puerto Rico por lo general se le critica mucho a la juventud, ay, los jóvenes, mira, y yo cada día me convenzo más de que sí hay jóvenes que están desconectados, como también hay adultos que lo están. Sin embargo, hay mucha gente interesada en lo que está pasando en Puerto Rico, y eso pues me da mucha esperanza, sobre todo cuando hablamos con gente fuera de la zona metropolitana. Pero bueno, hoy, como dije, tenemos un programa cargado de informaciones, bien contundente, con muchísimas noticias que usted no se puede perder. Y quiero comenzar precisamente con este tema, porque están pasando una serie de irregularidades muy, muy grandes en torno a todo lo que tiene que ver con el proceso electoral y las denuncias que se han hecho a raíz de las expresiones del PNP y el liderato del PNP, la comisionada electoral y la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones también, en torno al problema de los endosos. Y vamos a hablar un poquito sobre esto, que es parte de lo que yo quiero dejarles saber hoy. Hoy estamos publicando una noticia importante, que se le radica una querella contra el Comité de Evaluación de Candidatos de la Oficina del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, la Comisionada Electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, y el Secretario General del PNP de entonces, Irán Torres Montalvo. Esto es una querella que se radica en noviembre del año pasado, el 17 de noviembre del 2023, que trasciende hoy y en esta semana en el contexto de todas las controversias que han estado surgiendo con el problema de los endosos. Y yo quiero compartir con ustedes esta querella, que voy a hacer pública y usted la puede leer en todas mis plataformas, porque va a la médula del problema que está ocurriendo ahora mismo. Y el asunto es puntual, es la radicación de una querella contra el señor José Galán Rojas, que en aquel momento era aspirante a representante por el Distrito 11. Y esta querella la radica Edgar Berríos Collazo, vicepresidente National Director del Puerto Rico Republican Assembly. Y le voy a leer textual. Dice que el Partido Nuevo Progresista, que cumplió en el 2023 56 años de existencia. La historia del Partido Nuevo Progresista está atada al Movimiento Republicano Nacional y a la lucha por la estadidad de Puerto Rico, y dice la carta que fue el Partido Estadista Republicano fundado por don José Celso Barbosa, padre del ideal estadista, de donde don Luis Aferré Aguayo gestó la fundación del Partido Nuevo Progresista. Así es que encabeza la carta de esta querella. Sin embargo, y dice el autor, tengo que aceptar que el Partido Nuevo Progresista ha estado alejando cada vez más de los postulados republicanos y de las bases conservadoras en que don Luis fundó el PNP. De ser el único partido nacional que tenía la estadidad para Puerto Rico en su plataforma de gobierno, las acciones de algunos líderes del PNP contra el Partido Republicano ha movido a la colectividad a que una buena parte del liderato republicano nacional se oponga hoy a la estadidad para Puerto Rico. Creo que todos estamos de acuerdo que la acción del pasado presidente del PNP, Ricardo Rosselló, de hacer campaña contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en contra del Partido Republicano, y ofrecerle un puño en televisión nacional a un presidente en funciones, fueron errores crasos. Súmele a eso la preocupante cantidad de oficiales electos y funcionarios del gabinete del PNP acusados, convictos o bajo proceso, y estoy seguro de que ustedes entenderán que no es casualidad que mientras en el último proceso electoral la estadidad obtuvo casi un 53% de respaldo en las urnas, el PNP apenas alcanzó un 33%. Y dice la carta, ciertamente la calidad de las personas que ocupan posiciones de liderato y que han traicionado la confianza de la institución es en gran medida responsabilidad de todos los que votamos por ellos para ocupar esas posiciones. Ciertamente el partido y sus funcionarios no pueden evitar que personas que de ordinario parecen honorables se desvíen en el camino, pero sí puede el partido evitar que personas que ya han demostrado ser peligrosos, deshonestos, irresponsables e inmorales tengan acceso a la oportunidad de ocupar posiciones en el partido, lo que me trae al caso en cuestión y que me motiva como puertorriqueño y republicano a comunicarme con ustedes. Y esta es la carta, ¿verdad?, que como menciono, dice textualmente. Y dice también así, En el día de ayer, el señor José Galán Rojas radicó su aspiración a la candidatura a representante por el Distrito 11, que compone los precintos 15 de Dorado, 16 de Vega Alta y 18 de Vega Baja. El señor Galán ya había aspirado a la alcaldía de Vega Baja por el PNP y es esa experiencia la que me preocupa y la que debería horrorizar a este comité. De los registros del Comité Municipal del PNP en Vega Baja se desprenden, entre otras cosas, y vamos ahí a lo que dice esta carta que les voy a leer a continuación. Número 1. De acuerdo con electores residentes en el área, el señor Galán no reside en el Distrito 11 y sí en el municipio de Toa Alta. En el municipio de Toa Alta. Ok, número 2. Número 2 dice... Según me confirmaron los actuales funcionarios del comité, el señor Galán tuvo un manejo pésimo de las finanzas del comité municipal, incurriendo en conductas ilegales como utilizar de manera incorrecta los recursos del comité, donde se alegó por parte de miembros de ese comité que utilizó fondos del mismo para pagar gastos personales e incluso se lo señalo por haber dejado de depositar donativos y haberlos retenido para sí mismo. Esta información se discutió y tiene conocimiento el ex secretario del partido, el senador Carmelo Ríos. Esto dice en la carta, ¿verdad? Número 3. Según se desprende de la auditoría del Contralor Electoral, el señor Galán tuvo múltiples señalamientos por su manejo en las finanzas del comité que obligaron al Contralor Electoral a imponerle multas al comité. El señor Galán incurrió en compromisos con el Contralor Electoral para el pago de esas multas e incumplió esos planes de pago y al día de hoy dichas multas aparecen bajo gestiones de cobro ante la Oficina del Contralor Electoral y pesan sobre las finanzas del actual liderato del PNP en Vega Baja. Número 4. Como si eso fuera poco o fuera suficiente, repitió sus problemas con las finanzas de la campaña que lanzó en el 2020 para ir a ese mismo escaño. Según lo demuestran sus informes de ingresos y gastos, que por ejemplo el último en el que se alega que gastó $100 de su bolsillo y unos 700 en especie para colocar cientos de rótulos y tener una guagua de sonido recorriendo el distrito. Esto es lo que dice, ¿verdad?, en esta querella que les estoy leyendo a continuación. Entonces también dice, número 5, la fibra moral del señor Galán también es altamente cuestionable. Durante su presidencia y candidatura a la alcaldía de Vega Baja, el señor Galán, estando casado, inició una relación extramarital con una fémina de su avanzada, la cual resultó embarazada. Número 6, miren esto es como un chisme, Dios mío. Dice, otro incidente donde se demuestra la baja calidad moral del señor Galán ocurre cuando intentó en el año 2020 aspirar a este mismo escaño. En marzo de ese año, el señor Galán incurrió en una conducta de sexo cibernético a través de las redes sociales. Según se desprende de la narración de hechos que el señor Galán le confió a la agente Rebeca Ortiz del distrito de Vega Baja, el señor Galán tuvo sexo cibernético con una fémina identificada como Ana María Almanzar, donde intercambiaron fotos y vídeos sexualmente explícitos, donde el señor Galán se exponía y realizaba actos de contenido sexual. La mujer en cuestión adviene en conocimiento de las aspiraciones políticas del señor Galán y comienza a exigirle dinero. Luego de varios pagos, el señor Galán se querella ante la policía y se detiene a la mujer en cuestión. Siendo este tipo de delitos uno de carácter federal, la querella 2020-7-075-00-11195 levantada por el señor Galán fue referida al agente federal Wallace Bustelo de ICE. Tras la detención de la mujer y buscando ocultar los hechos, el señor Galán manifestó no tener interés en la querella tras recuperar los pagos que había realizado. Esto que había realizado a la mujer. Esta información se puede verificar con la agente de la policía Rebeca Ortiz, placa número 17621, con el teléfono que termina en el 2666. O sea, lo voy a decir porque el número está en la querella. Dice 787-858-2666. Esto es parte de lo que dice la querella que les estoy leyendo para que ustedes vean la magnitud de lo que se está imputando, ¿verdad? La carta termina diciendo lo siguiente. Esto es solo una muestra de la imagen pública y la moral del señor Galán. Me parece que el señor Galán, José Galán, ya ha engañado bastante a los electores del Distrito 11 y considero mi deber hacer su reconocimiento a estas realidades para que luego no se conviertan en armas en contra del propio partido y de los electores que, ajenos a estos hechos, ellos le brinden su confianza. Ciertamente, de ser certificado como aspirante a la candidatura, a pesar de estos lamentables hechos, esta información deberá ser hecha pública a través de la prensa y de las redes sociales para que sean consideradas también por los electores del Distrito 11. Jurada y suscrita por mí, don Edgar Berríos Collazo, en las circunstancias antes indicadas, a quien doy fe de conocer personalmente o a quien he identificado mediante licencia de conducir, ahí tiene su número de licencia, esto firmado en Dorado el 18 de noviembre de 2023 con la affidavit número 1795 y el sello que va a continuación. Señores, esto que les he presentado es una querella que se radica contra el PNP y que abona a toda esta controversia que hay en torno al mal manejo de los candidatos del PNP y las irregularidades que se están cometiendo al interior de este partido, que ahora se señalan en medio de todas las gestiones que han estado saliendo y de los casos como, por ejemplo, el del endoso y las querellas que se le radicaron a Eliezer Molina y la querella y las declaraciones que hizo ayer la viuda de Rafael Hernández Colón en el contexto de que ella alega que le firmaron un endoso sin ella, con su firma, ¿verdad?, a favor de Elmer Román, sin ella haberlo autorizado, y ella anunció que va a radicar una querella. Así que miren las controversias en las que está inmiscuido el Partido Nuevo Progresista, que estas cosas no trascienden. Y como si esta carta fuera poco, pues quiero añadirle lo que discutimos ayer en el programa, que la licenciada Nelsa López Colón, una abogada muy prestigiosa de muchos años de experiencia, que es viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, ella hizo una conferencia de prensa, ustedes escucharon el audio en el día de ayer, donde ella denunciaba de la presunta existencia de un endoso fraudulento a favor del precandidato a comisionado residente de Washington por el PNP, Elmer Román, el Capitán América, como le dice, y obviamente el compañero papeleta de Jennifer González. Él ayer hizo unas expresiones donde él dice que esta situación, que esta denuncia que hace la licenciada López Colón es una levanta suspicacia por el momento en que ella hace la denuncia. Vuelvo y digo, la viuda del exgobernador Hernández Colón había hecho esa conferencia de prensa en la que estaba el comisionado electoral, estaba el licenciado San Antonio Hacha, que son conocedores de la ley electoral. Y ella sale públicamente, una mujer que realmente no tiene una exposición pública, realmente sale a decir, mira, me firmaron, me hicieron un endoso que no es correcto y encima a endosar al que está compitiendo contra mi nieto, dice ella, esto es ilegal. Obviamente, eso ya lo dijo a principio de esta semana, diciendo que había recibido una notificación por mensaje de texto donde le informaba que ya había endosado al militar. Y entonces, cuando le preguntan a Elmer Román sobre esto, él responde, esto es una declaraciones que él le dio al periódico El Vocero, y él dice lo siguiente, y cito, por lo menos para mí, presenta unos elementos de suspicacia en términos de cuáles pudieran ser las motivaciones que llevan a la licenciada Nelsa López, pero más que a ella, al candidato del Partido Popular Democrático, a levantar estos planteamientos, particularmente en el momento en que los plantea. Esto le dice él, dice Román, a través de su portavoz, el amigo Luis Bacó, a quien conozco hace mucho tiempo, y digo que es mi amigo porque lo es, hace años que lo conozco, a Luis Bacó, estadista republicano de Washington, ¿verdad?, abogado. Y dice Bacó, el timing, o sea, el momento en que se hace el señalamiento también me levanta a mí red flags, banderas rojas, porque eso se da en un momento en que Elmer Román somete sus 9,600 endosos para el proceso de validación de la Comisión Estatal de Elecciones, que es el máximo que permite la ley, y de eso solamente faltaban como 5 a 10 para ser validados para él llegar a los 8,000 que se requieren para certificar su candidatura. Cuando le hacen esta pregunta, el candidato popular a Washington, por su parte, Pablo José Hernández, que es nieto nieto político de la que hace la denuncia, de la viuda de Hernández Colón, le dice al periódico El Vocero, aquí no hay ninguna estrategia, estamos reaccionando a lo que parece ser un incidente de fraude electoral que ninguno de nosotros pensó que iba a suceder. Y entonces ahí hay un dime y direte entre qué dice el equipo de Elmer Román y qué dice los populares. Yo quiero mencionar algo meridianamente claro en este proceso. Conozco a Luis Bacó hace muchísimos años, le tengo gran respeto a nivel personal y familiar. Pero yo creo que aquí hay unos señalamientos que hay que contestar muy seriamente sobre el proceso en que se hacen esta toma de endosos. Y yo lo voy a decir en mi carácter personal, voy a mencionar algo que yo no había dicho públicamente, pero lo voy a decir por primera vez en mi vida. Yo tengo 54 años, voy a cumplir próximamente. Yo nunca había endosado a ningún político para nada, absolutamente para nada. Yo quiero dejarles saber que en estas elecciones endosé a dos candidatos. Y endosé en las fiestas de la calle San Sebastián, que me encontré con el grupo de el candidato Luis Raúl Torres, que me pidieron un endoso y yo lo pensé y dije, bueno, yo nunca he endosado a nadie. Además, me parece que un periodista no debe estar endosando a nadie, le dije yo a él. Pero el grupo que tenía me dice, bueno, uno de los que estaba, que eran de la escuela donde yo había estudiado, este señor me dice, pero mira, han endosado otra gente y mencionó varias personas que yo conozco y dije, ¿sabes qué? Voy a endosar, vamos a ver, no pierdo nada. Y le hice el endoso allí en el teléfono y uno tiene que firmar frente a las personas y yo firmé el endoso para que Luis Raúl Torres pudiese tener su candidatura. Esto fue en las fiestas de la calle San Sebastián el día que yo fui, que ustedes saben que yo lo narré aquí. Días después, me hacen un acercamiento, pero esto fue por celular, y yo dije, espérate, déjame, que este es otro endoso, déjame ver qué diferencia es esta, y endosé a Elmer Román por internet. ¿Qué yo noté diferente en los dos procesos, verdad, en los cuales yo, Sandra Rodríguez Coto, sometió esos endosos? Pues mira, que en el caso de Luis Raúl Torres, el endoso fue en persona. Endosé a través de una, tenía un grupo de gente alrededor que verificaron mi fotografía, la tarjeta electoral y la firma que hice, que fue un garabato porque no se ve bien en el celular. Usted sabe cómo quedan esas firmas ahí. Pero en el caso de Elmer Román, no había nadie. Eso fue por una plataforma, una aplicación cibernética, que después me contesta para atrás el correo electrónico diciendo que sí. Para que tengan la claridad, y yo voy a hacer público este documento yo lo radiqué. Esta petición de endoso, la fecha es, deja buscar aquí exactamente la fecha, ahí dice 24 de enero de 2024, y entonces aparecía por internet, ¿verdad?, la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones, que decía que aparecía firmando Catherine Yvette Oliver Franco, como que lo había recibido funcionario autorizado, y aparece también con un número ahí de número electoral también, que aparece este documento oficial de la Comisión Estatal de Elecciones. Días después de esto, eso fue el 24, ese mismo día, yo recibo por mensaje de texto un texto corroborando que sí, que había endosado a Elmer Román y que podía yo descargar esa información cibernéticamente, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto es esto correcto o es esto incorrecto? ¿No se supone que la ley electoral te dice que tú tienes que certificar y cuando vas a hacer un endoso tienes que haber una persona presencialmente, o sea, una persona ahí al lado tuyo de testigo, verificando que la fotografía y que la firma sea la correcta? Yo advine en conocimiento de esto después de haberlo firmado y me doy cuenta en medio de esta controversia, por eso que lo estoy haciendo público. Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos. Entonces, esto nos tiene que señalar también y nos tiene que poner a pensar dónde quedan las posturas que ha asumido la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, que ha tratado de decir que esto está correcto, pero mira, evidentemente hay unas incongruencias en los procesos electorales. ¿Cómo es posible que a unos candidatos, en este caso un candidato independiente como Luis Raúl Torres, le exijan tener figuras y tener personas como testigos versus a un candidato de un partido como ¿verdad? El candidato Elmer Román del PNP, que lo puede hacer por internet en una plataforma sin tener a nadie presencialmente? Esa es una pregunta sencilla que yo quiero plantear y la hago pública porque soy transparente y me gusta hacerlo, ¿verdad? Decir las cosas tal y como suceden y no como ustedes quieren que sucedan, sino como los hechos tal y como son realmente. Así es que esa es la pregunta que tenemos que hacernos a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones e incluso a los mismos candidatos. ¿Es esto justo o es esto injusto? ¿Qué otros candidatos están en estas posiciones y qué otros candidatos están siendo señalados actualmente por irregularidades y esto lo tienen oculto ante la opinión pública? Bueno, pues estemos pendientes porque van a seguir surgiendo estos casos y estas controversias y las vamos a seguir publicando aquí en Blanco y Negro con Sandra. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vamos a hablar ahora de otro tema que también es sumamente importante, que es el tema de la salud. Ustedes saben que es algo que nosotros venimos hablando desde siempre y que está en la palestra pública en discusión en estos días por las quejas que ha habido de los problemas en la salud, las protestas que hubo recientemente en los hospitales, las denuncias que han hecho los y las enfermeras del país pidiendo mejores condiciones y las leyes que se están aprobando para, ¿verdad?, para, por ejemplo, permitir que se hagan pruebas de laboratorio sin necesidad de ir a un referido médico, ¿verdad? Todas estas controversias que han estado generándose públicamente en torno al sector de la salud, la venta, ¿verdad?, de las farmacias, de la cadena de farmacias CVS a Farmacias Caridad, entre otros, son temas que nos señalan cómo se está moviendo ese sector de la economía de nuestro país y el impacto que esto tiene a nivel, ¿verdad?, macro de la economía, pero a nivel individual también, porque usted que me está escuchando y yo, todos somos pacientes o potenciales pacientes cuando nos enfermamos. Así que todo esto tiene que ver cuando la gente llega al hospital, se encuentra con el shock de que el hospital no lo atiende adecuadamente y esa es una queja consistentemente, ¿verdad?, de este asunto. Los enfermeros me han estado enviando información de los requisitos de que ellos están tratando que les permitan tener menos pacientes por piso o por jornada laboral, de manera que puedan trabajar de una manera mucho más adecuada, entre otras cosas, ¿verdad? Y a esto usted le añade lo que quiero plantearles ahora, y es una denuncia muy seria de cuán complicado está el panorama para los hospitales en Puerto Rico y ¿verdad?, la dificultad que representa las consolidaciones que vienen por ahí para los distintos hospitales de nuestro país. Y esto es sumamente serio, esto es peligroso porque cuando usted sabe que están uniéndose, pues usted dice, espérate, hay menos posibilidades para los pacientes, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el sector? ¿Cómo es posible que el año pasado y el anterior se hayan vendido las aseguradoras a fondos de capital, los hedge funds estos gigantescos? Aquí hubo 5 transacciones, que yo lo reitero todo el tiempo, la venta de MMM, de Triple S, etcétera, ¿verdad? Y pues Puerto Rico está en quiebra, pero las vendían por un montón de millones de pesos. Entonces, el que compra quiere tener, ¿verdad?, un rendimiento, el return on investment, ¿verdad? Y entonces, pues ahí es que empiezan a apretar. Y a la larga, pues se ve un mal servicio en ocasiones que afecta a los pacientes. Todo esto hace que se complique el panorama para los hospitales del país, que ya usted sabe que esto es una dificultad grandísima. Y acaba de salir un estudio económico que prepara la firma Estudios Técnicos y Galíndez LLC, que dice que la merma en los servicios hospitalarios y la reducción de casi 80,000 pacientes en 6 años, menos empleados y camas, provocaría más consolidaciones de hospitales, la reestructuración de quiebras de hospitales y centros de salud y alianzas con otros sectores de la industria de la salud para lograr tratar de sobrevivir a lo que viene. El análisis es parte del informe titulado Industria Hospitalaria, su mercado y situación financiera, que presenta, como dije, datos del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid para comparar la industria de Puerto Rico, ¿verdad?, cómo está la salud en Puerto Rico versus cómo está la salud fiscal en otras partes, ¿verdad?, los Estados Unidos. Y, entre otras cosas, ¿verdad?, decidir, después de realizar el estudio hace 2 años, ¿verdad?, este Estudios Técnicos desarrolló una herramienta de Big Data para poder procesar y analizar los datos de los estados financieros de todos los hospitales que, ¿verdad?, lo someten en Puerto Rico y en Estados Unidos y compararlo con lo que hacía los últimos 12 años. Todos estos análisis fueron luego validados por la firma Galíndez LLC. ¿Y qué se encontró? Pues mira, se encontró, mis amigos, que entre el año 2016 y el año 2021, la cantidad de empleados en hospitales en Puerto Rico se redujo de 31,263 a 25,416. Mientras tanto, el salario anual promedio en Puerto Rico es de 34,199. Y mire cómo es en Estados Unidos. Un empleado en un hospital mínimo, como promedio, se gana 84,373. Esto es más del doble. Por eso es que los empleados se están yendo, porque no hay empleados. O sea, para la sobrecarga de trabajo y la porquería que les pagan, pues mira, la gente se va. Y eso abona a la crisis que tenemos en nuestro país. En los pasados 9 años, en Estados Unidos se aumentó el salario promedio en 20,354. Y en Puerto Rico, ¿usted sabe cuánto fue el aumento? 3,111. O sea, esto llora ante los ojos de Dios. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que den este aumento tan miserable cuando comparado, ¿verdad?, con Estados Unidos, cuando aquí ha habido unas transacciones de venta enorme de todas estas aseguradoras y hay fondos federales. ¿Qué es lo que está pasando que nosotros no nos enteramos, ah? Cuando usted ve esos salarios tan míseros, pues ahí usted ve nota, porque es que hay protestas de ASEM, ¿verdad?, en Centro Médico, que desde enero han estado haciendo manifestaciones, bendito, lo que piden es un aumento salarial de $800, ¿verdad? Ellos lo que ganan es una porquería y lo que recibieron los empleados en ajustes al plan de retribución fue menos de $800. No hay manera de que tú puedas mantener eso aquí. Y yo quiero decirles que esta semana, por ejemplo, yo recibí, porque me enviaron el comunicado de prensa, no lo difundí, pero lo voy a mencionar ahora, de Colorado y de Connecticut, de ambos estados, vinieron aquí a reclutar personal médico, también maestros, pero más que nada personal que trabaja en hospitales. Mire, usted sabe una cosa, cuando usted está apretado, que busca por cualquier manera cómo conseguir dinero y no le dan el aumento, pues mira, la gente empieza a pensar, si me están ofreciendo 3 veces lo que yo me gano, pues me voy. Y eso es lo que sucede en Puerto Rico. Entonces, yo creo que aquí hay que empezar a exigirle un rendimiento de cuentas a los políticos, que qué están haciendo para tratar de evitar que esta situación se salga de proporción, ¿verdad? La estructura demográfica en Puerto Rico ha tenido unos cambios importantes, según plantea estudios técnicos en este informe, ¿verdad? La cantidad de personas, la reducción de cantidad de pacientes ha bajado porque la gente también se ha ido de aquí y se reduce la rentabilidad que tienen los hospitales. Entonces, pues tú tienes menos dinero, menos pacientes, pues mira, tiene que haber recortes. A la larga esto afecta a los que nos quedamos, ¿verdad? Y pues lo hace todo mucho más caro. Por eso es tan costoso servir a las necesidades de salud y por eso es que usted ve todas estas consolidaciones de hospitales como lo de IMA, el Hospital del Maestro, entre otros, ¿verdad? Por cada 100,000 habitantes, los pacientes hospitalizados en Puerto Rico bajaron de 9,329 a 7,585, mientras que se atendieron casi 80,000 pacientes menos entre el 2016 y el 2021, según este estudio. Y la tasa de ocupación de camas en el 2013 al 2022 se redujo de 74.1% a 62.3%. Y el análisis de esto también mostró que los hospitales han estado perdiendo un promedio de 5.6% de lo que ingresan por paciente. En Estados Unidos, la reducción por esta partida fue de solamente un 1%. Así que todo esto lo que los estoy planteando es para que usted entienda estos cambios que ha habido, por ejemplo, en los hospitales IMA, en el Hospital San Jorge, en el Hospital del Maestro. No son eventos aislados y este estudio lo está corroborando. Esto va a continuar dándose y el próximo año va a ser sumamente importante. Así que si usted quiere información adicional, les recomiendo que esté atento a la prensa. De hecho, el Centro de Periodismo Investigativo y el periódico Metro, que han tenido la oportunidad a través de unas becas de contratar estudiantes y jóvenes periodistas que aporten en las investigaciones de esta partida, pues es lo que está produciendo parte de esta información, aunque esto es de conocimiento público, pero quería compartirlo porque también es importante mencionar los que le están dando seguimiento a estos temas que son tan vitales para nosotros, vitales como el plan de salud, ¿verdad?, como se llama el plan de salud del gobierno, pero ciertamente vitales porque nos demuestra las situaciones que estamos viviendo. El informe al final recomienda una serie de cosas. Por ejemplo, recomienda que hay que ser más eficientes en el manejo de los ingresos en los hospitales, buscando alinear los métodos de pago con la mezcla, ¿verdad?, correcta entre pacientes y diagnósticos. Tratar de crear alianzas entre médicos primarios, especialistas y subespecialistas para buscar intereses en común, ¿verdad? Y tratar de establecer alianzas con otros hospitales y proveedores de servicios para poder desarrollarse y complementarse en donde uno tiene unas áreas de oportunidad y tiene mayores, ¿verdad?, posiciones, oportunidades que otros. Así que esto está pasando en el entorno de los hospitales, pero también está sucediendo otra noticia que me parece importante y terminando la semana hay que discutirla, y es el tema, que es un tema recurrente en este programa, pero lo reitero, del lo que le llaman el gentrification, ¿verdad? El desplazamiento de las comunidades, cómo han ido vendiendo y regalando y las zonas, ¿verdad?, para sacar a la gente de ahí, como ha pasado, por ejemplo, en Puerta de Tierra, ha pasado en Quebradillas y en otros lugares, para meter esos, en convertirlos en alquileres a corto plazo y convertirlo un lugar residencial en una especie de hotel. Como me decía el alcalde de San Juan el otro día, Miguel Romero, que antes pasaban y recogían la basura de un residente y ahora pues al otro día y todos los días hay basura porque donde vivía una persona, ahora todas las semanas hay 20 y 30 grupos de personas hospedándose en estos pequeños hospederías tipo Airbnb. Así que eso está pasando en Puerto Rico. Y ante esta realidad, la gente pobre que vive alquilada, la vida se le hace bien difícil. Y en esta semana el representante José Che Pérez tuvo una reunión de emergencia en el Capitolio, y esto tengo que mencionarlo, porque ¿verdad? Una de las temas van a estar hablando, y en los próximos días también, en unas sesiones legislativas, sobre la crisis que hay en términos de los desahucios y de los costos tan altos de alquiler. Dice que los récords de 3.140 demandas de ejecución de hipotecas en el año pasado, pues es grande, y que el aumento en los desahucios también ha sido dramático, más de 2.500 casos de desahucios de apartamentos y de casas en el año 2022. Che Pérez, el legislador, está buscando soluciones para, junto con la Asociación de Bancos, la Liga de Cooperativas y otros, tratar de ver si se amplía la oferta de vivienda en alquiler y tratar de reducir estas demandas, porque dice que quienes más se están afectando en la clase trabajadora. Y como mencioné hace un ratito, el legislador está diciendo que antes tú podías alquilar una casa de 3 cuartos y 2 baños por $700 al mes, y ahora eso no baja de $1,600, $1,700. Eso no da para vivir. O sea, la gente no tiene con qué vivir. La situación está bien, bien fuerte. Y esto es parte de lo que se estaba denunciando, ¿verdad? Y va a estar como parte de las conversaciones y de las discusiones en estas vistas públicas, importante por demás. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese voy a hablar de las cárceles, voy a hablar de agricultura y voy a hablar de otros asuntos importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud, cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo, para la rumba, para la playa. Llévame con Poygar para donde vayas.
Vamos con Poygar.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra, señores, y vuelve a la carga el Departamento de Corrección y Rehabilitación mediante los abusos, las violaciones de derechos y muchas más acusaciones de las cuales hemos estado recibiendo consistentemente denuncias. Denuncias de maltrato a pacientes de salud mental, denuncias de supuestos actos de extorsión hacia los presos a cambio de promesas para que a cambio de que ellos den el voto a favor de ciertos políticos y le hacen unas promesas, ¿verdad? Pero es una especie de extorsión que tiene el gobierno con los confinados de nuestro país, y problemas de ¿verdad? Supuestos enlaces entre políticos y funcionarios públicos y otras alegaciones muy fuertes. Es el saldo de la investigación que continúa haciendo el compañero Pablo Lemuel, que como ustedes saben es un periodista independiente con el que estamos trabajando estos proyectos y coincidimos en muchas informaciones que publicamos, y cuando él saca algo me gusta destacarlo porque va, ¿verdad?, a la misma línea de lo que hemos venido denunciando a lo largo de esta semana, que son los problemas que continúan en las cárceles y que aquí se maquillan hablando de los presos que van a estudiar a la universidad, que es un programa extraordinario, buenísimo, pero mientras te hablan de eso, no te están diciendo la realidad de lo que pasa al interior de las cárceles y de los problemas que tienen sobre todo los familiares de confinados, la gente pobre que no los dejan saber de sus seres queridos que están, ¿verdad?, en la cárcel cumpliendo porque delinquieron. Hay un problema muy serio a nivel estructural, ¿verdad? El tema de las muertes en las cárceles, el tema del abuso del fentanilo, que no se explica, el cargamento ese que entró a las cárceles y la secretaria no da cara. Pues señores, yo quiero compartir parte de este reportaje que hizo el compañero Pablo Lemuel y la periodista independiente Xiomara Arraiza. Escuchen esto, no se lo puede perder.
¿Usted tiene algún familiar en estos momentos en alguna institución de Puerto Rico?
En estos momentos no, pero tan reciente como en este año sí. Y pacientes precisamente de salud mental, donde fueron desatendidos, penalizados, no se les dieron precisamente la atención de salud mental. Lo abusaron los guardias, lo abusaron los presos, me lo soltaron en mismas condiciones y hasta poniéndole a sus diagnósticos lo que ellos también le da la gana, y yo tengo una guerra con la línea de la paz, y precisamente hoy estaba hablando con ellos, que todo lo que ellos le han hecho a mi familia, tarde o temprano ellos me lo van a pagar. Pero yo llevo una lucha precisamente con estas agencias e instituciones que como quien dice han perdido funciones, como yo le he llegado a decir a ellos mismos dentro de sus agencias, que si no son facilitadores, no son proactivos, no son reactivos, tampoco pueden ir detrás de los ciudadanos, como ellos están penalizando, por decirlo así, con la burocracia que implementan los legisladores que tenemos en este país.
Cuando usted dice que usted tiene una lucha con las organizaciones, ¿usted ha tomado alguna acción legal o alguna, ha hecho alguna denuncia en contra de ellos?
Pues mira, yo he intentado en el pasado por las diferentes agencias e instituciones hacer querellas en el pasado por tener una hija del Departamento de Educación precisamente por los recursos y sus derechos, lo cual me escondieron y nunca llegaron a cabo. Y aquí la dinámica que tenemos es lo que tiene que fiscalizar el país son puestos políticos en donde pues prácticamente después no quieren tomar las querellas. Por decirle y contarle que mi otra hija paciente también de salud mental desatendida, le hicieron unos más prácticos y hoy por hoy, en esta semana, mi hija estaba metida en un centro de salud donde le pusieron los órganos hasta mal puestos. Mira, yo no sé qué se va a hacer este gobierno, pero hasta demanda he dado yo en estos tribunales que después hasta estaban queriendo desaparecerlo. Y no he podido cobrar la demanda por la burocracia que ellos tienen hasta en los tribunales, que es a beneficiarse a los grandes intereses. Y los pobres nos dejan rezagado con la justicia que ellos también dicen que tienen ahí en los tribunales. Yo no le creo a ninguna agencia ni institución de este gobierno.
Eso es parte de lo que sale en esa serie de reportajes donde distintas personas están denunciando abusos, violaciones de derechos en el sistema de corrección y en el sistema médico dentro de las cárceles. A eso es lo que ella se refiere con la dificultad. Fíjense cómo se expresa, y son gente pobre, y usted dirá, bueno, pues están en la cárcel, que esa es la actitud de mucha gente. Ah, presos están, no es por santo, eso es lo que siempre dice. Mire, usted que me está escuchando, si usted piensa eso, sí, por eso es que está preso, porque delinquieron, ¿verdad? Y salieron culpables en un proceso criminal. Pero eso no quiere decir que no sean seres humanos. O es que quieren convertir a Puerto Rico lo que hace Bukele, que allí se mueren, los apresan y después es que van a ver si le hacen juicio, ¿verdad? ¿Quién está dispuesto a estar preso sin que le hagan un juicio justo? Y una vez dentro, ¿dónde están los derechos? Aquí hay una constitución que hay que respetar. Aquí hay unos acuerdos que hay que respetar después del caso Morales Feliciano. Entonces, estas irregularidades, ¿a quién benefician y por qué? ¿Qué negocios se han montado internamente con el dolor y el sufrimiento de tantas familias que tienen a sus seres queridos presos porque delinquieron o porque son, ¿verdad?, acusados injustamente? Casi todos son gente pobre, porque ahí usted no ve los millonarios, usted no ve a la gente riquita en las cárceles de Puerto Rico. Esos van a los campos de golf, ¿verdad?, y a los resorts, como dicen, cuando acusaron a los primos de Pierluisi a nivel federal, que eso era un resort. Eso fue lo que dijeron. Entonces, esos sí van a los resorts, pero los pobres se tienen que fastidiar en las cárceles. Las cárceles que reciben fondos federales para su operación y fondos estatales. Y por eso hay que fiscalizarlas, señora. Y vamos a continuar, también trabajando en equipo con el compañero Pablo Lemuel, que también está haciendo su parte en torno a esto. Pueden seguirlo a través de sus redes sociales, porque esto es una denuncia muy fuerte. Y mientras tanto, pues mira, sí vamos a anunciar cuando se gradúa una clase de confinados y que logran acceder a la educación, y su parte de rehabilitación es importante, pero no vamos a caer en el juego de propaganda de la Secretaría de Corrección. Vamos a decir la realidad, qué es lo que está pasando en las cárceles del país. Importante por demás. Señores, quiero también mencionar dos cosas sumamente importantes antes de que termine la semana, porque son cosas que, Dios mío, uno dice, pero ¿qué está pasando? Hay una pugna muy seria en la industria lechera, tiene que ver con la agricultura. Precisamente ayer yo estuve conversando y quiero aprovechar, ¿verdad?, la coyuntura para decirlo. Vamos a estar hablando próximamente con los amigos de Agrotemas, un periódico histórico puertorriqueño, de estos periódicos que hacen un trabajo excepcional por la promoción de la agricultura, que cumple 35 años, ¿verdad?, de servicio en ese sector. Estábamos hablando del tema de la agricultura y trasciende hoy una información que quería traerles, ¿verdad?, sobre la pugna que hay en el sector de la industria lechera. Las procesadoras Tres Monjitas y Suiza Dairy rechazaron una serie de querellas que radicó la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera, ORIL, en la que se le acusa a ambas empresas y a un grupo de ganaderos de entregar leche a la planta Indulac, leche supuestamente contaminada con pelos, larvas, cáscaras de huevo y otros residuos. Y las ¿verdad? Las lecherías dicen que esto es cierto, que no es cierto, que esto es una grave acusación que es parte de unas querellas. Incluye una advertencia de que los ganaderos se exponen a perder sus licencias de producción de leche y las plantas procesadoras sus licencias de elaboración. Las querellas sostienen que las entregas de leche contaminada a la planta de Indulac con los citados residuos fueron realizadas el pasado 5 de enero de 2024 por varios camiones de Tres Monjitas y de Suiza Dairy. Los documentos alegan que las plantas y los ganaderos podrían haber incurrido en violaciones al reglamento número 4 que rige las operaciones de transportación de leche cruda y al reglamento número 5 que establece las normas de calidad que gobiernan la producción de leche. Todas estas querellas aparecen firmadas por el licenciado Edward Gil Tolinche, que es un abogado que ha mantenido contratos con la ORIL durante años y que suele representar a la dependencia en el Departamento de Agricultura ante controversias legales en los tribunales. Y entre otras cosas, dice que estas querellas debieron haber recibido el aval del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, que actualmente es también el administrador interino de la ORIL. Y se le solicita a través de esta querella al examinador del ORIL que celebre inmediatamente una vista administrativa para dilucidar estas acusaciones. Obviamente las empresas como Suiza Dairy y Tres Monjitas objetan estos señalamientos, dicen que son falsos, y esto es parte de la pugna que siempre ha habido entre las lecherías y la Indulac. Pero este tipo de pugna lo que hace es demostrar la precariedad del único sector de la agricultura puertorriqueña que se ha mantenido ahí y que abona a la crisis que hay en la agricultura. Señores, usted tiene que entender, usted que me está escuchando, Radio Escucha, que Puerto Rico es una isla, obviamente somos un archipiélago, pero es una isla rodeada de agua, y perdonen que diga esa tontería, que es obvio porque somos una isla, estamos rodeados por agua. ¿Qué pasa si aquí hay un conflicto internacional que no pueden llegar los barcos o los aviones con comida para nuestro país? Nos vamos a morir de hambre. ¿Por qué yo digo esto? Porque aquí, en el último siglo, en el siglo XX y en lo que va de siglo XXI, se sigue insistiendo en que todo se importe. Todo se trae de afuera. Más del entre el 85 y el 90% de todo lo que se consume se importa, porque somos el mercado cautivo más grande, el quinto mercado más grande de consumo para los Estados Unidos. O sea, el ELA, la colonia, es por eso, porque le dejamos chavitos a los americanos. Pero mientras tanto nos chavamos. Si aquí viene una emergencia global, Dios no lo quiera, nos vamos a comer los pelos. Y ya vivimos experiencias parecidas cuando el huracán y cuando los terremotos. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué no se le presta la atención que se requiere la industria de la agricultura? Puerto Rico, nuestra riqueza era nuestra variedad. Aquí han fomentado el monocultivo. Yo ayer estaba hablando precisamente de esto. De aquí se importa la papa cuando aquí hay tantos árboles de pana y la pana tiene la misma cualidad. Usted puede hervirla, puede comerla y son productos, cultivos naturales, locales. La leche igual, hay que proteger la industria puertorriqueña de la leche y de la agricultura en general. Y esta controversia no pueden continuar, señores, porque nos estamos hundiendo. Si viene una emergencia global, Dios no lo quiera, pero como uno ve las noticias internacionales, mira estas cosas, No dice, espérate, ¿qué va a pasar aquí? ¿De qué vamos a vivir? ¿Nos vamos a comer entre nosotros mismos? Pues mire, hay que fomentar la agricultura, hay que fomentar los huertos caseros y todas estas cosas. Hay que prepararse, señores. Tenemos que estar listos para esto y fomentar este sector para ir evitando toda esa dependencia tan fuerte que tenemos. Y termino, mis amigos, la semana con un llamado a que estén atentos en los próximos días, porque el pueblo puertorriqueño tiene que levantarse y no puede aguantar más agravios. Y esto tiene que ver no solamente con el tema de la agricultura, también tiene que ver con el tema de energía. Este negociado de energía, que es el, se supone que sea el que esté a cargo de cumplir con la política pública energética, y esta semana estuvo aquí la secretaria federal, ¿verdad? Mira, ¿cómo es posible que aquí pase por debajo del radar estos intentos por hacerle enmiendas al contrato con la carbonera AES, ese rescate financiero que se le está dando a esta empresa privada que lo que hace es quemar carbón mineral, con un costo directo para usted y para mí, para todos los consumidores, de $185 millones por 4 años, que va a entrar en vigor este arreglo? Pues mire, esto es de las cosas que tenemos que estar pendientes. A estas empresas le hacen rescate financiero, pero a la gente que los desahucian de sus hogares, ni los miran. Esa es la realidad de nuestro país. Esta semana, el semanario Claridad tiene un editorial precisamente sobre este tema. Carbonera AES, un rescate financiero vergonzoso a costa de nuestro pueblo, que estoy recomendando esa lectura. Y con esto, mis amigos, termino el programa por el día de hoy, por la semana, una semana que ha sido muy intensa de trabajo, que ha rendido muchísimos frutos porque hemos estado investigando muchas cosas que van a seguir surgiendo en los próximos días. Yo les deseo a todos un buen fin de semana, que la pasen muy bien. Recuerde escribirme a través de todas las redes sociales o del correo electrónico en blancoynegrocondra@gmail.com, y también me deja saber si tiene informaciones que sean pertinentes para que la podamos discutir en este su programa. Buen fin de semana a todos ustedes. Será hasta el próximo lunes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.